estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. A esta hora, como siempre, contamos noticias aquí en la cadena COPE en Cantabria. Que la economía de la región no termina de arrancar es una evidencia, pero hoy se ha confirmado con datos oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística, Cantabria, escuchen bien, fue la comunidad autónoma que menos creció en 2015, el último año. Apenas un 2,6% de su PIB, lo que supone 6 décimas menos que la media nacional. Nuestra economía repuntó gracias al incremento de sectores como la construcción, la hostelería o las actividades profesionales, pero se vio frenada por culpa de la caída de la actividad en otros sectores tan importantes como la agricultura, la industria o el sector servicios. Son, desde luego, datos preocupantes para el futuro de una región que lleva 8 meses consecutivos destruyendo empleo y donde sigue bajando la confianza de los empresarios. Cantabria fue la comunidad autónoma donde menos creció la economía en todo el país en el último año. Luego iremos con más detalle con ese asunto. Ese, desde luego, sí es un asunto importante y no otros de los que se debate habitualmente en nuestra región. Ya lo saben, es miércoles 30 de marzo. Repasamos ahora otros titulares de la jornada con Jessica Quintero. Nueva polémica entre Revilla y De la Serna.
El alcalde acusa al gobierno de tener paralizada la región, de frenar las inversiones en Santander y de estar en brazos de Podemos. Según el presidente del gobierno, eso es una falsedad, y dice que De la Serna está nervioso por las luchas internas de su partido.
No nos podrá reprochar que hayamos sido absolutamente desleales o que hayamos hecho algo en contra de lo que hayamos acordado, pero no entendemos por qué el señor Revilla está directamente pulverizando todos los acuerdos que tenía conmigo. Sí entiendo que ese cambio radical está condicionado por Podemos.
Yo le veo nervioso, le veo cambiado, no es el que yo conocía al principio, y yo no sé si es que responde a que está en una batalla interna para ganar puntos de cara a la sucesión del actual presidente, no lo sé. Y desde luego, a mí no se me ocurriría ir a Madrid a decir lo que ha dicho.
Pero no entendemos.
Ese es el debate entre De la Serna y Miguel Ángel Revilla en las últimas horas, que parece que se va a recrudecer en el futuro. Además, el lobo estará más protegido.
En el futuro el lobo dejará de ser una especie cinegética y solo podrá ser cazado por los guardas de medio rural. Además, el gobierno comenzará a pagar de forma inmediata las indemnizaciones atrasadas a los ganaderos. El plan de acción del gobierno trabajará para proteger la especie. Jesús Soria es el consejero de Medio Rural.
Uno de los cambios más significativos que se han propuesto en el plan de gestión es cambiar el estatus legal del lobo a especie no cinegética. Esa modificación supondrá, entre otras cuestiones, que la administración autonómica pasará a ser responsable única del control de las poblaciones, ya que la caza deportiva dejará de ser una de las medidas de control utilizadas.
Y ya tenemos programación oficial del FIS.
El Festival Internacional de Santander contará en esta edición con 44 espectáculos que se desarrollarán del 6 al 31 de agosto en diferentes escenarios de Cantabria. El director Jaime Martín asegura que Santander volverá a acoger a algunos de los mejores artistas del mundo.
El escenario del Palacio de Festivales ya está listo para que muchos de los artistas que yo creo que son de los más emblemáticos que hay hoy en día en el mundo de la música nos visiten. Lo que queremos un poco es para la gente que nos visite, que vea que Santander y Cantabria en verano es ir a los paseos, ir a la playa y poder escuchar buena música por la noche.
Pues es el director del FIS recomendando acudir a los espectáculos del Festival Internacional de Santander. Contado lo más importante, vamos ya con el deporte. Y ahí parece que de momento no tenemos novedades con ese futuro convenio del Racing con el gobierno de Cantabria. Mientras tanto, el equipo pues no le queda más remedio que entrenar, trabajar y pensar en el próximo partido. Jaime del Olmo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy de nuevo capítulo de Balones Fuera. Ha sido el turno del consejero de Innovación, Industria y Turismo del gobierno regional, Francisco Martín, que ha dicho que pronto, textualmente, se va a tratar en Consejo de Gobierno el tema del convenio de patrocinio del Racing. Así que seguiremos esperando. En lo deportivo, el equipo, bueno, pues tenemos buenas noticias. A pesar de que 5 o 6 jugadores se han retirado antes de tiempo, pero porque estaba planificado ya con el cuerpo técnico del conjunto racinguista, el único que ha dado un susto ha sido el guardameta titular, Óscar Santiago, por unas dolencias en los isquiotibiales de su pierna izquierda, pero él mismo ha dicho que mañana seguramente podrá entrenar en la sesión a puerta cerrada en el Sardinero. Pero también, pendientes del balonmano, esta tarde a las 8:30, juega el Go Fit en la Albericia, un partido muy importante para sacar distancia a los puestos de descenso en Asobal, será frente al Anaitasuna.
Bueno, pues todo ello lo ampliaremos a partir de las 3:20, como siempre, en Deportes COPE Cantabria con Jaime del Olmo. Y atentos también al tiempo, porque hemos tenido sol, altas temperaturas, casi casi viento sur en las primeras horas del día, pero la situación va a empeorar de forma notable en las próximas horas. Vamos a conocer esa previsión. Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue aumentando y mucho la nubosidad en Cantabria. Dejará el cielo cubierto con lluvias y chubascos que van a ser más intensos al final del día. La cota de nieve irá descendiendo rápidamente, quedará al final entre 600 y 800 metros y a partir de las 9 se activarán avisos en Liébana por nevadas abundantes de hasta 20 centímetros de espesor. Las temperaturas de momento todavía van a subir, especialmente en el litoral, con máximas de 21 grados en Santander, en Castro Urdiales, también en los Corrales de Buelna, Laredo, Camargo, Guazas de Cesto. En Torrelavega vamos a alcanzar los 22, en Potes 20 y en Reynosa 15 grados para hoy. El viento sopla de componente sur y probablemente habrá rachas muy fuertes en zonas altas de Liébana y en el área central, rolando por la tarde de norte a sur, a oeste y noroeste. Mañana jueves seguirá el cielo cubierto con lluvias y chubascos persistentes ya en Cantabria y en ocasiones incluso habrá tormentas. La cota de nieve estará a solo 500 o 700 metros y continuaremos por tanto con avisos de nivel naranja en Liébana por nevadas de hasta 25 centímetros de espesor mañana y también se activarán durante esta madrugada en Cantabria de Ebro por espesores de hasta 20 y además en el centro y el valle de Villaverde donde se esperan recoger unos 5 también. Hacia las 6 de la tarde irán desactivándose esos avisos y a la vez poco a poco irá aclarándose el cielo. Las temperaturas esta noche no van a variar, podrían descender un poco, aunque el descenso más extraordinario será en el caso de las máximas. La mínima, por tanto, esta noche alcanzará 9 grados en Santander, 8 en Castro Urdiales, Torrelavega, Laredo y Camargo, 7 en Azas de Cesto y los Corrales de Buelna y 1 grado en Potes y Reynosa. El viento mañana soplará de noroeste con rachas muy fuertes en zonas altas durante esta madrugada.
En Santander hay gente que tira al suelo papeles, chicles y otros residuos.
Es cierto, en el centro lo he visto muchas veces.
Se debería actuar sobre las personas que tienen esos malos hábitos.
Sí, esa es la solución. O depositas la basura dentro del contenedor o serás multado. El comportamiento incívico de unos pocos nos perjudica a todos. Campaña Ciudad Libre de Residuos en las Aceras. Ayuntamiento de Santander. Ascanje a ser.
La gama Suzuki lo tiene todo, todo lo que necesito para ir a la playa, a la montaña, al río, a la ciudad, al parque de atracciones.
¿Cómo?
¿Qué?
¿Qué qué?
¿Qué qué de qué?
Que si a buen precio, supongo, ¿no?
Vamos a ver, ahora en serio, toda la gama Suzuki con muchas posibilidades y con hasta 5 años de garantía desde solo 7.045 euros.
Perdona un momento, tú eres Flo, ¿no?
Sí,
o la radio engorda, macho.
La nueva Suzuki en la nueva Autopalas, Avenida Parayas, Santander.
COPE Cantabria. Estar informado.
Bueno, son las 2 de la tarde, 18 minutos. Vamos con algunos de los asuntos del día. Primero fue el futuro del Museo de Prehistoria y hoy ha sido por la situación económica de Cantabria. El enfrentamiento entre el presidente del gobierno y el alcalde de Santander es cada día literalmente más feroz. Y ya se terminó ese buen rollito que había al comienzo de esta legislatura. Revilla ha acusado hoy a De la Serna de haber cambiado su actitud hacia el gobierno y niega que su ejecutivo esté en manos de Podemos, como aseguró ayer el alcalde en el Club Siglo XXI de Madrid. El presidente presume de tener un gobierno que pacta, dice, con todos los grupos y cree que De la Serna está nervioso por las luchas internas de su partido por la posible sucesión de Ignacio Diego.
Yo le veo nervioso, le veo cambiado, no es el que yo conocía al principio y yo no sé si es que responde a que está en una batalla interna para ganar puntos de cara a la sucesión del actual presidente, no lo sé. Y desde luego a mí no se me ocurriría ir a Madrid a decir lo que ha dicho, porque eso es un gobierno que tiene experiencia en gobernar sin mayorías absolutas. Lo que le pasa al alcalde es que tiene una deformación y una tendencia al autoritarismo y a las mayorías absolutas que le impide entender que se puede gobernar pactando con unos y con otros.
Bueno, pues ya lo han escuchado. Palabras gruesas de Miguel Ángel Revilla contra el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Ya ha respondido también a esas declaraciones de Revilla como en una especie de partido de tenis. Dice que el único que ha cambiado de actitud de repente es el presidente del gobierno, Jessica Quintero.
El alcalde de Santander ha criticado que el gobierno de Cantabria les está machacando desde la oposición, paralizando las inversiones en la capital, intentando sacar el MUPAC de la ciudad y en el Parlamento. Según Íñigo de la Serna, el motivo de este cambio de actitud en el presidente Miguel Ángel Revilla es que se encuentra en brazos de Podemos.
Yo lo que le pediría al señor Revilla es, primero, que se tranquilice, ¿no? Que de verdad nosotros no hemos hecho ni una sola acción contra el gobierno, ni una, absolutamente. Lo que queremos es que no se nos acribille acribille de la manera que se nos está acribillando. Y clarísimamente entendemos que ahora mismo, efectivamente, a nivel de gobierno hay una referencia que es la ciudad de Santander y están en una sencilla y clara y evidente campaña de acoso y derribo al lugar donde el PP gobierna, digamos, con la mayor entidad, ¿no?
Bueno, pues ya lo han escuchado, este es el último capítulo de ese enfrentamiento entre Miguel Ángel Revilla y Íñigo de la Serna. Palabras gruesas, unos hablan de autoritarismo, otros de campaña de acoso y derribo. Por cierto, el portavoz del PRC en Santander, Fuentes Pila, también ha acusado a de la Serna de ser el primer político de la historia que cobra por hablar mal de su tierra en la capital de España.
Y ahora vamos con la actualidad económica de la jornada, con el patrocinio de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.
Bueno, decía de la Serna que la situación económica de Cantabria es grave y los datos oficiales así lo confirman. Cantabria fue la única comunidad autónoma que creció menos, o que el menos creció en el año 2015 de todas las comunidades autónomas, apenas un 2,6%, lo que supone 6 décimas menos que la media nacional. Sí crecieron algunos sectores de nuestra economía, como la construcción un 6%, el comercio, el transporte y la hostelería un 5,2% y las actividades profesionales también un 5%, pero sin embargo bajó la actividad en otros sectores importantes históricamente, como la agricultura, cayó un 2,7%, industria y en menor medida el sector de los servicios. Como decimos, ese sí es un dato preocupante, un dato que tiene que hacernos reflexionar a todos y sobre todo ponerle las pilas a este gobierno, y es que nuestra economía fue la que menos creció en el último año en toda España.
Este ha sido un espacio patrocinado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.
¿Y qué dice en toda esta situación el Partido Popular? Pues también hoy ha mostrado su preocupación por los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre el pago medio a proveedores, que en el caso de Cantabria ha aumentado un 30% en el último año. Según la portavoz de Empleo, Cristina Mazas, nuestra comunidad tarda mucho más ahora en pagar sus facturas que hace un año, lo que va a perjudicar la actividad y la liquidez de las empresas de la región. Por eso pide al Ejecutivo que agilice de nuevo esos pagos.
El propio Gobierno de Cantabria ha recibido un importe cercano a los 200 millones de euros en liquidez, aparte de las aportaciones correspondientes al déficit, para mejorar ese periodo medio de pago. Entendemos que debe de hacer un esfuerzo adicional en mejorar esa ratio, pues para que esta circunstancia no constituya un perjuicio en la actividad pues de básicamente los que generan riqueza y empleo en nuestra comunidad.
Bueno, pues eso dice el Partido Popular. Le pide al Gobierno que vuelva a agilizar el pago a proveedores, que ha aumentado un 30% el periodo medio en el último año. Un sector que sí parece que está de enhorabuena es el sector turístico, al menos en este largo puente de la Semana Santa. Ya tenemos datos oficiales de esos buenos resultados de visitantes que hemos tenido. Cerca de 55.000 personas pasaron por algunas de las instalaciones de Cantur. La más visitada fue Cabárceno, casi con 32.000 visitantes. La hostelería también dice que está muy satisfecha. Ha habido incrementos tanto en consumo como en ocupación que han rondado el 95% en esos 4 días festivos. Katia Nogueira.
Todos los sectores coinciden que ha sido una Semana Santa fantástica. Casi 55.000 personas visitaron las instalaciones de Cantur y en 3 jornadas se tuvieron que cerrar los accesos a la estación de esquí de Alto Gamboa y al parque de Cabárceno, que volvió a ser la instalación más visitada. También se contabilizaron 11.000 accesos a la Cueva del Soplao, la segunda cifra más alta de su historia. Los hosteleros reconocen que sus ingresos han aumentado un 20% en los últimos 3 años y que en este puente han mejorado tanto el consumo como la ocupación. El presidente de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, se muestra muy optimista.
Se está recuperando las reservas a medio plazo que se habían perdido prácticamente. Estos años de crisis, todas las reservas se producían de una semana para otra. Entonces hemos notado la evolución de enero, febrero y parte de marzo, una manera de entrar reservas para el conjunto del año que estábamos un poco sorprendidos. Y efectivamente, ha llegado la Semana Santa y se ha confirmado esto. Se ha confirmado que hemos mejorado entre un 5 y un 6% la Semana Santa del 2015. Pero claro, mejorar la Semana Santa del 2015 tiene su mérito, porque el 2015 pegó un tirón muy potente o bastante potente en la hostelería.
La ocupación en Semana Santa alcanzó el 95% del jueves al sábado santo, mientras que en las jornadas previas a las festivas se situó entre el 60% y el 70%.
¿Buscas sofás? En Sofás Muriedas tenemos lo que necesitas. Carretera Santander Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es. Especialistas en sofás.
COPE Cantabria.
Estar informado.
2:25 PM, el lobo pasará a ser una especie todavía más protegida en nuestra región. El gobierno está dando forma definitiva al plan de acción del lobo para compatibilizar su presencia con la actividad ganadera. Ese plan prevé importantes novedades. La primera, dejará de ser una especie cinegética y solo podrá ser cazada por los miembros de la guardería de la propia Consejería de Medio Rural. Jesús Soria es su responsable.
Uno de los cambios más significativos que se han propuesto en el plan de gestión es cambiar el estatus legal del lobo a especie no cinegética. Esa modificación supondrá, entre otras cuestiones, que la administración autonómica pasará a ser responsable única de las indemnizaciones por daños del lobo en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como del control de las poblaciones, ya que la caza deportiva dejará de ser una de las medidas de control utilizadas.
Es decir, no se podrá cazar legalmente el lobo. A partir de ahora también se intentarán pagar todas las indemnizaciones que estaban pendientes a los ganaderos desde el año 2012. El plan prevé que quien mate un lobo, además de forma ilegal, tendrá que pagar 10.000 euros de multa. Según el censo realizado en la actualidad, hay 13 manadas en la región que se mueven en un territorio de más de 3.500 kilómetros cuadrados. Y hoy se ha producido también la primera reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego 2017. Se trata de un primer paso para elaborar un programa de actividades alrededor de este evento religioso, cultural y turístico, aunque todavía no hay, eso sí, ni presupuesto, ni programación, ni patrocinadores para impulsar las actividades. Se han puesto en marcha esos dos convenios. En una primera parte, llegar a acuerdos con otras instituciones como sindicatos en la universidad para el fomento y el conocimiento del evento, y otro que consiste en la creación de un consorcio para que las posibles empresas patrocinadoras consigan una desgravación fiscal. Para el consejero de Turismo, Francisco Martín, será difícil llegar a la recaudación de 24 millones de euros que se consiguió en el año 2006.
¿Alguno ya nos ha dicho que estará? Bueno, varios nos han dicho que estarán, ¿eh? Pero también os digo una cosa, aún no hemos cerrado las cantidades, pero todos te dicen lo mismo, estaré, pero ¡buf! Respecto a lo de 2006, ni lo soñéis. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabéis cómo está la cosa. Entonces dicen, ay, sí, estaremos otra vez.
Eso es lo que dice el consejero de Turismo. Ciudadanos también va a presentar una moción en el Pleno del Ayuntamiento y en el Parlamento para que el Gobierno y el Consistorio analicen cuál es la situación sobre la prevención de riesgos en los centros educativos de Cantabria. Según el portavoz del partido en el Ayuntamiento de Santander, David González, les consta que en la capital hay varias normas que se están incumpliendo, poniendo en riesgo la seguridad de profesores y alumnos.
Y a través de esos consejos nos ha llegado que no se está cumpliendo los informes de riesgos de dichos centros. El número de riesgos es muy variado y, como ya dije anteriormente, hay riesgos menores, como puede ser falta de pinturas homologadas o de colores especiales, pero también nos ha llegado otros de que no se están, por ejemplo, no se están cumpliendo en aquellos colegios que no tienen escalera de incendios, tienen que tener unas habitaciones estancas de refugio en caso de incendio, y esas habitaciones, por ejemplo, no son estancas.
La música va a ser también protagonista en el Festival Internacional de Santander, que ha presentado su programación, que irá del 6 al 31 de agosto.
La 65 edición del FIS cuenta con una variada programación que se inaugurará el 6 de agosto con el concierto Según San Mateo de Bach, y se cerrará el 31 con la presencia del artista Filip Jarowski. Además de la Orquesta de Budapest, la de Manchester y Ballets, su director artístico ha explicado que este año repetirán el éxito del concierto sobre música de cine. Jaime Martín ha destacado además que los espectáculos no solo se reproducirán en el Palacio de Festivales, sino que tendrán lugar en diferentes localidades como Suance, San Vicente de la Barquera, Isla y Santillana del Mar.
Son 20 lugares mágicos, ya por ellos mismos es suficiente razón para visitarlos, pero yo creo que el hecho de que el festival esté allí nos da un aliciente más para coger el coche o la bicicleta e ir a ver un concierto. Es un conjunto de celebraciones.
Por cierto, Martín ha destacado que el Festival Internacional de Santander ha reducido su deuda en un 60% en los últimos 4 años, situándose en estos momentos en 750.000 euros.
Bueno, pues con esta información cultural nos vamos. Ya saben que llegará toda la información deportiva aquí en COPE a las 3:20 con Jaime del Olmo. Ahora se quedan en compañía de José Luis Pérez y todas las noticias nacionales. Buenas tardes.